Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de análisis y comentario político de LR+. Hoy vamos a empezar a hablar del tema que se nos, de alguna manera se avecina como el tema caliente, a pesar de la coyuntura en el ámbito nacional, y es la marcha del 19 de julio. La hemos denominado el programa de hoy arranchándose las marchas, porque probablemente, como ha pasado ya en las anteriores, lo que hay es una diversidad de agendas que se están presentando en este tipo de manifestaciones, ¿no? Probablemente no hay una unidad ideológica, yo diría incluso, y que más bien hay varios intereses que convergen en este tipo de manifestaciones, desde, por ejemplo, un adelanto de elecciones, la situación económica, en fin, la contradicción que hay entre lo que pasa en las regiones del sur del Perú y Lima. Así que sobre eso vamos a hablar hoy día. Bienvenidos, Ernesto Indio. ¿Cómo están?
Buenos días. Bueno, lo que dices es exacto, creo. Y yo pensaba, escuchándote, de que una marcha uno se la puede arranchar antes de que se produzca y después de que se produzca. Antes de que se produzca es lo que estamos viendo en estos días. Esto funciona como una serie de pronósticos respecto de cómo va a ser la marcha, qué va a pasar, si va a ser muy violenta o no. Y entonces hay gente que ya desde ahora está diciendo, hay que cuidarse porque esa marcha va a ser el Armagedón, ¿no es cierto? Y va a producir grandes desmanes y problemas y cosas. Y entonces ahí vemos que alguien se ha llevado la marcha y la está usando como un instrumento para golpear a la protesta en la cabeza. Y entonces eso es usar la marcha contra los propios marchistas. De otra parte, hay quienes arranchan la marcha y se la llevan, dándole un sentido que es a su vez una propuesta. Ya he leído varias versiones en que dicen, no, esta marcha a medio año más o menos de la anterior es la expresión de un deseo de democracia. Esta es una marcha democrática, esta es una marcha que quiere que las instituciones de la democracia funcionen mejor y avancen y se produzcan. Lo cual se parece muy poco a quemar un par de comisarías en Abancay, ¿no es cierto? Pero no importa, todo eso llega a los medios y le da a la marcha de pronto un tono más suave, una cosa más manejable. Y así hay una serie de sectores. Y después vamos a ver, después del 19 o del 20 o del 21, según cuánto dure la protesta, esa otra arranchadera que consiste en la interpretación de qué pasó, ¿no? La marcha, algunos dirán, bueno, debilitó a Dina, que ahora ya está, ¿no?, en un pulmón de acero político y con la justa respira, etcétera. Otros que dirán, no, la marcha fracasó y Dina está más fuerte que nunca, y además ha sido un error porque la han derechizado. Y ahora sí se va a poner totalmente reaccionaria frente a algunos temas sociales. Entonces, como vemos, al igual que las bayonetas, uno puede hacer todo con una marcha, menos sentarse sobre ella, ¿no? Y en esa medida, pues, no es demasiado temprano para comenzar a llevarnos nosotros también en el programa y en la discusión un pedacito de marcha a nuestra casa. Y ese llevarnos un pedacito consiste en decir, bueno, ¿cómo la vemos? ¿Qué queremos que sea y cómo la estamos viendo? Yo termino colgándome de un comentario de Maite en el sentido de las discrepancias dentro de la propia marcha. Es evidente que vamos a ver dos movilizaciones entre sectores muy enfrentados entre sí. De un lado, el sector vinculado al Movadef que viene de Sendero Luminoso, ¿no? Donde es prominente el FENATE, que es la organización contraria al SUTEP, y que tienen su propia convocatoria y están organizando sus propias actividades, y en el otro, la marcha convocada por la CGTP, donde está el SUTEP, ¿no? El gran sindicato magisterial, y que es una organización enfrentada al FENAPE y al MOVADEF desde hace muchos años. Ese enfrentamiento es el que de alguna manera inventa a Pedro Castillo en el 2017. Y ese enfrentamiento va a ser un protagonista de la marcha. Y que ellos se la van a tratar de arranchar, de eso no cabe ninguna duda. No descartemos que veamos por lo menos parecido nivel de conflictividad entre estos dos sectores que entre los movilizados y el gobierno. Eso, ya me arranché mi pedacito.
Me gusta esto de dividir entre el antes de la marcha, donde todos se arranchan la marcha, y el ex post de la marcha, el post mortem de la marcha, ¿no? Y claro, en la primera hay todas las marchas, la marcha, y es que hay primero un mix de planteamientos detrás de la marcha, que en algunos casos lo que hacen es que más que sumar y agregar gente, podrían estar ahuyentando gente. Leí algunos textos en las redes que dicen, no hablo de los activistas por la marcha, no hablen de la toma de Lima, porque lo importante es tomar Lima, pero los limeños no quieren que tomen Lima. Entonces cambien de lema, escojan otro lema que sea más atractivo. Y es un mix de cosas donde va la reposición de Pedro Castillo. Y está clarísimo que algunos están buscando eso. Asamblea Constituyente, adelanto de elecciones, cierre del Congreso. Entonces todo es un combo un poco complicado, y luego también se van sumando ahí los que tengan protestas, porque es una protesta la toma de Lima, pero en verdad también van a ocurrir a nivel nacional seguramente algunas iniciativas. Entonces vendrá la protesta en cada región, o en Lima también por los temas económicos, y todo se va juntando y mezclando. Y como Mirko dice, el tema de Movadef también quiere ganarse alguito. Yo he escrito sobre eso en las últimas semanas, Mirko también, y a mí me ha llovido mucho por de decir que te estoy en el afán del terruqueo. Ayer La República, el lunes, sacaba una nota sobre la tensión que hay de alguna fuerza del MOVADEF, de la República, innegable de algún tipo de afán de terruqueo, de estas tensiones que hay dentro de la marcha, donde el MOVADEF también quiere arrancharse parte de la marcha para ellos. Entonces, todos coinciden acá en este jaleo, y vamos a ver qué es lo que ocurra. Y los medios también son parte de eso, y por tanto, además, son muy importantes en el ex post. ¿Cómo van a contar de cómo ocurrió la marcha? Entonces, cada medio querrá decir que la marcha fue un éxito, o un triunfo, o un fracaso, según su perspectiva política o donde quieran ponerlo. Y termino preguntándome, ¿una marcha débil fortalece a Dina Boluarte? No lo sé, un poquito sí, pero tampoco es que la situación cambie sustancialmente. Es el gobierno que es, y vamos al día siguiente de la marcha, el 20 de julio, estaremos ya esperando qué es lo que dice Dina Boluarte el 28 de julio, y así. Entonces, lo que más, para terminar, lo que más me sorprende es que estando, ¿a qué día estamos hoy día? Estando solamente 12, ya, a 7 días. No, nadie puede asegurar cómo viene la marcha, si viene grande, chica, pequeña, por dónde viene y tal. No es muy claro, ¿no? Y entonces ahí está, creo que va a haber más debate sobre la marcha que marcha.
Pero lo que sí hay, Augusto y Mirko, y el tema de la narrativa es importante, es muchas reacciones al interior del país, ¿no? Porque este uso del título La Toma de Lima ha movilizado, por ejemplo, a instituciones gremiales. Hay más o menos cerca de entre 16 y 18 cámaras de comercio al interior del país que se han manifestado en contra de la marcha por sus efectos en la economía y en el trabajo. Pero no solamente eso, ha habido una manifestación de varios gremios donde está AGAP, ADEX, CONFIEV y todas estas cámaras organizadas en Perú Cámaras, indicando en que la marcha
se ha cortado.
Ay, justamente ser violenta y hacer lo que pasó la anterior ocasión. No sé si ahí me ven, ahí está. Que obviamente hubo violencia, que se tomaron la propiedad privada, que se tomó la propiedad pública. Entonces, la narrativa, en este caso, creo yo, a diferencia de las otras, es que va a haber una respuesta de la sociedad civil. O sea, esta vez la sociedad civil organizada, los gremios, las cámaras, en fin, los que de verdad quieren seguir trabajando y respetan el derecho de los otros a quejarse, se haga dentro de un marco racional, porque es evidente que hay mucha gente que no quiere, pues, justamente verse perjudicada. Entonces, yo diría que la narrativa, cuando hablan de la arranchándose de las marchas, tiene que ver también con las agendas que van a empezar a competir, incluso las de la gente que no quiere que haya marcha. Porque aquí también a veces existe este mensaje, y yo creo que mucho, en base a lo que hay en las redes sociales, y ahí nos olvidamos que las redes sociales son un microcosmo, pero que hay gente que le da una importancia, y mira que a mí me interesan esos espacios, más allá del que tiene, ¿no? Si lo que se cocina en las redes sociales es la verdad real, depende mucho de quién le dé tanta relevancia. Pero allí, por ejemplo, se habla justamente de una situación exorbitante y que se va a caer el mundo y todo lo demás, cuando en verdad estos mensajes, como digo, de estos gremios y estas asociaciones te hablan de una respuesta de la sociedad civil organizada que no quiere que haya violencia y que eventualmente respeta ese derecho a la queja, a la protesta, pero no a lo que ya hemos visto en las anteriores, ¿no? Un desborde, violencia y obviamente lo que definitivamente no va a pasar. Entonces yo diría que es una marcha que tiene varias agendas, pero que también levanta nuevas. O sea, la marcha es un estímulo para nuevas agendas y para nuevos enfoques y actores. O sea, por eso digo, tal vez va a ser un estímulo para que aparezcan cosas novedosas o, en todo caso, nuevos agentes que no estamos viendo y que puede ser justo.
Es verdad. Ahora sí.
Bueno, no sé si me escucharon bien por el internet.
No, sí, se escuchó bien. Ojalá que se cortó la última parte.
Mira, a mí en la línea de lo que dices, Maite, al final de tu comentario, me ha gustado esta mañana un comentario de Fernando Vivas en El Comercio, muy simpático, como casi todo lo que escribe, en que él plantea un contenido democrático de la protesta en este momento, de la protesta en general, y que más allá de todas las oscuridades que la protesta trae, ¿no? Lo que hay es un ánimo democrático, un ánimo de pedir la devolución de la democracia, mucho más que la devolución de Pedro Castillo a la política, ¿no? Y eso también es algo que es pues una forma de arranchar la marcha, de arranchar la protesta, de decir no, esto bien manejado puede terminar siendo un enorme impulso democrático. No nos olvidemos que el gran paro nacional de julio de 1977 fue un gran paro nacional por la democracia. Y es notorio que ese paro logró un regreso de la democracia, ¿no? Aunque Francisco Morales Bermúdez decía que él ya tenía eso pensado de antes, yo no sé si lo tenía pensado, pero el paro del 17 de julio lo animó muchísimo.
Digamos que si lo tenía pensado, eso lo hizo pensar más rápido.
Lo hizo pensar más rápido, ¿no es cierto? Y en este caso, de pronto, detrás de las consignas como que se vaya Dina o Dina asesina o estas cosas, no hay necesariamente un deseo de incendiar la pradera, de desencadenar el orden, el desorden, etcétera, sino un deseo de fortalecer los impulsos por un fortalecimiento democrático. Y en algunos dirán, por un retorno democrático. No nos olvidemos que el adelanto electoral sigue siendo un punto altamente popular, no solo en las encuestas, sino en la pequeña agenda, en la pequeña libretita que todos los ciudadanos llevamos en el bolsillo. Está la idea de que adelantar elecciones puede resultar mucho mejor que simplemente postergar las 3 años más, ¿no? Y eso es una cosa democrática, ¿no? ¿Esto es suficiente como para lanzarse a las calles? Bueno, sí, para algunos de todas maneras, ¿no? Yo puedo imaginarme al centro político y a todos los que han planteado adelanto electoral, comenzando por Francisco Sagasti, que es el inspirador, ¿no es cierto?, de la idea, o por lo menos su pionero, marchando por esas calles, ¿no? Cuidándose mucho de quién está marchando más cerca o más lejos de él.
Ahora, ya que lo mencionan, yo no veo muchos líderes políticos, hablando sobre la marcha. O sea, no, ahora los estaba escuchando y lo que no siento o no recuerdo es que tengamos a los dirigentes políticos jugando a favor o en contra de la marcha. Quizás sea una sensación de que como no saben cómo viene la marcha, tampoco quieren quedar como promotores de una marcha que vaya a ser un fracaso o algo al revés, sino que dicen, mejor me pongo en el balcón y casi que no salvo Verónica Mendoza, más o menos, que ya es un personaje de redes sociales, más que de la cancha. No veo líderes políticos de las fuerzas políticas, ni los fujimoristas, ni a pepistas, ni a Acción Popular, ni a Vladimir, a los Vladimir.
Bueno, pero Augusto, aprovecho perversamente que se te ha ahorrado el audio para decir. Los políticos no hablan mucho sobre la marcha porque además no los quieren mucho en las marchas. Yo creo que los dirigentes de los diversos sectores de las marchas están con la actitud de que la marcha es suya. Entonces quizá también hay un temor a no ser bienvenidos, a ser víctimas de un rechazo.
Claro.
Sí, yo lo que...
la palabra.
Sí. Pero ahí está. A ver... Pero Augusto, ¿nos ibas a comentar? Se ha vuelto a congelar, creo. ¿Hola? Bueno, en todo caso, yo lo que quería rescatar es que, como tú decías, Mirko, esta marcha eventualmente va a estimular otras agendas, ¿no? Y eventualmente también aparecerá justamente nueva gente. O sea, yo destaco mucho el tema de las cámaras, de estos gremios, y que finalmente no va a ser tan fácil identificar a un liderazgo único, porque a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó con esta marcha tan festiva, tan simpática y hasta yo diría positiva del grupo este grande de LGTB, de personas que obviamente tienen una forma de vida particular, esta marcha está desinflada, ¿no? O sea, faltando 7 días no sabemos bien qué va a pasar, quiénes son, qué traen. Ese halo de misterio ya justamente la hace lucir desangelada, ¿no? Hay cierta expectativa cuando hay marchas, más allá de grupos específicos en las redes sociales, de gente que obviamente tiene sus intereses y obviamente, y en el mejor sentido, intereses ideológicos, de agenda propia, como dirían los españoles, es una marcha desangelada, o sea, no tiene ese encanto que eventualmente, para bien o para mal, tienen este tipo de manifestaciones sociales, que siempre son importantes, ¿no?
Bueno, pero en esa
además,
línea...
Sigue. Dale a gusto.
No, que en esa línea gusto, lo que todo se puede jugar los últimos días. Entonces, ayer veía gente que dice, ya, el tema de la resistencia en el Ministerio de Cultura, ahí está el tema que puede levantar la marcha que no estaba viniendo bien. Y vas a esperar que en los últimos días algo ocurra. Y a mí lo que me preocupa es que si la marcha viene suave, raleada, haya gente que quiera levantarla con un aditamento de buscar el choque y buscar las muertes, que es algo que me preocupa muchísimo, porque le añadiría un componente muy negativo a lo que está pasando en el Perú.
Bueno, así tenemos un comentario adicional, porque si no ya estamos llegando al colofón del programa.
Yo quisiera terminar con una frase brevísima, es decir, es muy importante considerar que el factor sorpresa, que fue clave en la protesta de diciembre y enero pasados, esta vez no lo va a haber, y tengo la impresión de que las movilizaciones se enfrentan unas fuerzas del orden más organizadas, más preparadas, con una idea más clara de lo que pasa. Y la parte buena de eso, esperemos, menos proclives a meterle un balazo a quien está así simplemente es. Protestando.
Exactamente.
Ojalá sea, que no pase eso. Que no pase eso.
Exactamente. Muy bien, entonces con este colofón los invitamos a que compartan este programa por sus redes sociales, que a veces sí comparten cosas interesantes, y nos vemos el viernes. Hasta entonces. Muy bien.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.